Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad. Martes 26 de mayo de 2026. Telde, el rigor informativo no puede sustituirse por la especulación y la mentira. En los últimos tiempos, la actualidad de Gestel ha publicado sendas informaciones que dan por confirmadas declaraciones de técnicos y movimientos políticos que a día de hoy sabemos que son inciertas. Lo que publicó sobre la declaración de Héctor Suárez en el juzgado es mentira. Solo existe una declaración de la técnica sobre cómo se encargó un proyecto de emergencia para llevar agua a familias que se habían quedado sin suministro en 2022. Punto. Lo demás son interpretaciones interesadas de alguien que solo pretende enfangar la figura política de Suárez. Tampoco es cierto que el concejal de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, se fuera a reunir con la formación política Primero Canarias. Se lo ha inventado sin ningún escrúpulo, como acostumbra hacer, sin contrastar nada. Resulta preocupante comprobar cómo la actualidad de Gestel opta cada vez más por la especulación, las interpretaciones interesadas o los titulares falsos, antes que por el ejercicio básico del periodismo, contrastar la información. Ese medio que presume ser referente del periodismo de investigación es el que genera contenidos que parecen responder más a intereses políticos, estrategias de desgaste o campañas de influencia que a una labor informativa independiente y objetiva. Publicar como hechos consumados reuniones falsas o declaraciones no confirmadas no solo supone una falta de rigor profesional, sino que además contribuye a generar confusión entre la ciudadanía y a deteriorar la credibilidad del propio trabajo periodístico. El periodismo local cumple una función esencial en cualquier sociedad democrática, pero precisamente por ello debe actuar con responsabilidad. Informar no puede convertirse en señalar. Investigar no puede equivaler a difundir rumores o filtraciones interesadas sin el debido contraste. Seguiremos defendiendo el respeto a la verdad, la transparencia y el rigor frente a quienes, pagados con dinero público, parecen haber asumido que inventarse declaraciones o mentir sobre reuniones políticas es su modus vivendi. Telde, el rigor informativo no puede sustituirse por la especulación y la mentira.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a quedarnos con Nieves García, la mujer medicina, con más de 25 años de experiencia acompañando procesos de sanación profunda.
Onda Radio Guanche, un programa muy especial. El orden en el caos. Todo forma parte de un plan divino. Cada adversidad esconde un gran regalo.
Hay momentos en la vida en los que todo parece romperse. Cuando el caos no es una metáfora, sino una realidad que te golpea en el pecho. Tal vez has estado ahí. Tal vez estás ahí ahora mismo, sin rumbo, sin respuestas, sin certezas. Pero déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. La maestría no nace en la perfección, nace en el caos. Vivimos creyendo que ser maestro en la vida significa tenerlo todo resuelto: éxito, reconocimiento, estabilidad, admiración. Pero esa es una ilusión. La verdadera maestría es aprender a sostenerte cuando todo se derrumba. Es encontrar orden cuando todo dentro de ti está en guerra. Es levantarte una vez más cuando ya habías jurado que no podías más. Y aquí viene algo incómodo, pero necesario. Nunca alcanzarás la verdadera maestría si estás atada a tu reputación. Porque cuando vives para ser aprobada, dejas de vivir y de ser auténtica. Te conviertes en una versión limitada de ti misma, la que busca aplausos, pero pierde su esencia. El miedo al que dirán es una jaula invisible. Te impide fallar, pero también te impide crecer. El maestro no es el que siempre gana, es el que ya no teme perder. Porque entiende que cada caída no es una derrota, es una lección disfrazada. Y hay otro veneno silencioso que destruye la maestría, la envidia. Compararte, sentirte menos por el éxito de otros. Pero escucha esto con atención. La envidia es una distracción del camino. Cada vez que miras la vida de alguien más, te alejas de la tuya. Cada vez que deseas lo que otros tienen, olvidas construir lo que tú puedes crear. El verdadero maestro celebra el progreso ajeno, porque sabe que el éxito no es un recurso limitado. Sabe que hay espacio para todos. Sabe que su camino es único y, sobre todo, sabe que es su única competencia es quien fue ayer. Tal vez has tocado fondo, tal vez más de una vez. Tal vez la vida te ha puesto de rodilla tantas veces que ya perdiste la cuenta. Pero quiero que te lleves esto hoy. Tocar fondo no es el final, es el punto de partida. Es ahí donde se rompe el ego, donde se caen las máscaras, donde por fin te encuentras contigo misma, sin filtros, y desde ahí puedes construir algo real, algo fuerte, algo auténtico, algo tuyo. La maestría no se trata de evitar el caos, se trata de aprender a bailar con él, de entender que no necesitas controlarlo todo, solo necesitas no rendirte. Porque cada vez que eliges seguir, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie esté mirando, te estás convirtiendo en alguien imparable. Así que hoy, haz un pacto contigo. Deja de perseguir la aprobación. Deja de compararte. Deja de huir del caos. Y empieza a construir tu maestría. Paso a paso. Error tras error, caída tras caída. Porque al final no será tu reputación lo que defina tu vida. Será tu capacidad de levantarte cuando nadie más creía que tú podías. Será tu decisión de seguir cuando todo dentro de ti pedía rendirse. Y será tu valentía de convertir el caos en orden. Ahí, en donde nace la verdadera maestría.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Cuando el ruido se apaga, cuando las versiones oficiales no alcanzan, llega el momento de mirar más allá. La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro y la periodista Maribel Castro. Una hora de análisis, entrevistas y participación ciudadana. Escúchalo cada martes en ondaguanche.com. Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
En la entrevista de Onda Guanche hablamos hoy con Guadalupe Santana, presidenta de Más Portelde. ¿Qué tal, Guadalupe? Bienvenida.
Muchas gracias, muy bien hallada, gracias. Bueno, es una entrevista distinta a la que hemos realizado habitualmente cuando nos acercamos a la sede de Másportelde o hablamos con el portavoz de Másportelde, Juan Francisco Artile, porque vamos a darle una perspectiva, si se quiere, más social y más orgánica, ¿no?, a la entrevista, porque tenemos que hablar de la vertiente de Guadalupe Santana como presidenta de Másportelde en una reciente asamblea que se celebraba, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo se desarrolló esa asamblea y qué ha supuesto tu llegada a la presidencia de Másportelde.
Bueno, pues la asamblea se desarrolló mediante primeramente unas elecciones, la presentación de una candidatura y luego la consabida selección del equipo directivo. Y una vez visto que nadie convocó otra candidatura, pues la mía se dio por válida. El equipo nuestro se consolidó y el 29 de julio, si no recuerdo mal, se hizo la convocatoria para la Asamblea Constitutiva. Y bueno, la llegada a la presidencia, pues con bastante responsabilidad, pero con mucha ilusión también, ilusiones renovadas, algunas caras nuevas. Luego conseguimos concentrar también las personas de siempre, los compañeros, los amigos, el equipo, y aquí estamos en la directiva, en el consejo político y todos con la perspectiva de como siempre, y que se acerca una campaña, un nuevo futuro, una nueva proyección del partido, y haciendo el camino juntos, no queda otra.
Bueno, una vinculación con Másportelde Guadalupe que se desarrolla durante hace ya bastantes años, ¿no?, en los que has pasado por diferentes cargos, tanto orgánicos como políticos. Has sido concejala, has sido asesora, estás actualmente, como estamos hablando, en la presidencia del partido, que digamos que es el órgano más importante, ¿no?, orgánicamente de Másportelde. ¿Cómo resumirías tu trayectoria en el partido?
Pues yo la resumo como una etapa positiva en mi vida, no puedo decir otra cosa, porque la positividad es buena siempre. No te digo que todo el camino, ningún camino, ningún partido político es un camino de rosa, pero se puede apartar las espinas, sino con la mano, con los dientes, ¿no? Cuando llegan las épocas de ellos. Pero nosotros somos un partido que, gracias a Dios, hemos mantenido un camino, digamos, concreto, estable, comprometido siempre con la sociedad, trabajando siempre. Estamos dentro desde 2011 y yo creo que se nos conoce por la responsabilidad, el trabajo, el compromiso y siempre el deber a la ciudadanía. Eso siempre de sentirnos que somos, digamos, que somos favorecedores del bien común y somos servidores de la ciudadanía, en eso siempre se ha trabajado desde el partido y siempre hemos caminado a través de esa senda, ¿no? Y particularmente yo lo veo como una etapa buena en mi vida, porque además he aprendido muchísimo, no todo lo que quisiera, porque me falta mucho por aprender, pero bueno, como todos en la vida, todos los días aprendemos muchas cosas. Claro. Y nos damos cuenta que ignoramos otras muchas. Y todos los días vas aprendiendo, vas trabajando y vas viendo cómo es el mundo de la política y el mundo de trabajar de cara al ciudadano.
Claro, siempre estamos aprendiendo, efectivamente, en todas las facetas de la vida y mientras estemos vivos, ¿no? Eso sí, es importantísimo. Sí, sí, sí. Tú además vienes y sigues estando, ¿no?, en un ámbito personal vinculado a la cultura, ¿no?, vinculado al arte, con la poesía. Sí. ¿Cómo has podido conjugar esa faceta tuya con la política y qué has aportado a tu formación política y tu formación política a la ciudadanía, por ende, de esa parte de tu vida, ¿no? No hay que olvidar tampoco que has tenido responsabilidades, por ejemplo, en cultura, ¿no?, en educación. Yo creo que esos son aspectos importantes también cuando lo has vivido y cuando conoces la base, ¿no?, del arte, de la cultura. ¿Cómo has conjugado esa faceta?
Yo creo que la he conjugado más de llevar la cultura a la política que de llevar la política a la cultura. Porque cuando yo estoy en faceta poética, no me reconozco como política, no mezclo las churras con las merinas.
Qué difícil a veces con él.
No, yo intento, ni siquiera intento publicar cuando tengo un cargo político, claro. Que parece una cosa absurda, pero yo soy de idea fija y siempre dije que mientras yo tuviese un cargo político no publicaba. De hecho, mi última publicación fue en el 18 y estaba yo en la oposición. Pero mientras tenga un trabajo así cercano a la ciudadanía, que todos los días tenga que dar con el ciudadano y además tenga una responsabilidad dentro del ayuntamiento, quiero seguir pensando que no voy a mezclarlo. Sin embargo, cuando estuve de concejal, por ejemplo, sí es verdad que la cultura se fue conmigo a la concejalía.
Claro.
¿Por qué? Porque aquello que yo conocía y aquellas personas que yo conocía, digamos que las introduje en los actos y hábitos de la concejalía. Porque cuando llegamos a la Concejalía de Cultura en el 2015, era después de haber salido de la época de los cortes,
sí.
De haber cercenado toda la cultura y todo, porque es lo primero que se cercena cuando tienen
un plan de ajuste.
Y bueno, ¿qué pasaba? Que una vez que yo conseguí atraer a toda esa gente que además venían gratuitamente a hacer actos culturales, la cultura ahí creció inevitablemente, porque la gente estaba necesitada de cultura.
Claro.
Y estábamos necesitados de actos y necesitados de vida, porque la cultura al fin y al cabo es vida, ¿no? De ahí sí puedo decir que la cultura me ayudó muchísimo en mi etapa de concejal, y agradezco a todas aquellas personas, poetas, músicos, actores y todas aquellas personas que se decidieron a trabajar, aún siendo una institución, a trabajar gratuitamente para levantar, digamos, la ciudad.
Sí.
Agradezco muchísimo y siempre lo he agradecido personalmente a cada uno de ellos que ayudaran, no a mí, a esta ciudad de Telde, en aquel tiempo que estaba un poco la cultura sumergida, pues a salir un poco a flote.
¿Y crees que se ha continuado con esa labor que tú iniciaste? ¿Los diferentes gobiernos que han venido, los diferentes concejales que han pasado, han apostado como tú apostaste y le dieron el enfoque que tú le diste en esa línea, cada uno con su forma de trabajar y cada partido con su ideología? ¿Pero ha sido continuista con esa apuesta por la cultura? ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual? ¿Estamos peor? ¿Cómo lo definirías?
Yo, como tú dices, cada uno tiene su forma de trabajar, pero sí, yo veo que hay bastante movimiento, a lo mejor a veces más de ¿cómo te diría yo? Que no quiero ofender a nadie tampoco, pero bueno, cada uno tiene su forma de trabajar, pero es verdad que hay movimiento. A veces más festejo que cultura.
Claro.
Pero también trabajar la cultura es un arte difícil.
Sí, muy complicado.
Difícil y complicado, ¿vale? Entonces, no todas las personas están dispuestas a ir a trabajar, digamos, no cobrando. En aquella época era otra cosa porque no había dinero, ahora lo hay. Y bueno, yo creo que sí, que como dices tú, en cada ideología y cada persona, yo veo que Telde tiene bastante movimiento cultural.
Es una ciudad con potencial cultural, Telde, o sea, con la gente de Telde, la idiosincrasia del teldense, porque muchas veces traemos artistas de fuera que están muy bien, o eventos de fuera, y refuerza la apuesta cultural de la ciudad. pero estamos hablando de gente que viene de fuera, ¿no? Y yo quería saber un poco, porque a veces se conocen como circuitos cerrados o círculos más desconocidos, ¿no? Si, primero, si hay potencial cultural en Telde, que tú debes conocer, ¿no?, por tu ámbito cultural, y luego, si se apuesta por ello como se debe, ¿no?, institucionalmente, o se puede hacer algo más. Para
yo
que
creo
conocer,
que
para que puedan actuar, para que puedan recitar.
Bueno, sí, hay, sí, hay, sí, hay, sí, hay. Vamos a ver. Apuesta cultural Telde, en Telde hay y ha habido, ¿vale? Y yo creo que los años también nos harán decir que habrán, ¿vale? Porque la cultura en Telde es una cosa que yo creo que innata en muchos ciudadanos y ciudadanas. ¿Hay que explotarla un poco más? Sí. ¿Qué pasa? A veces no conocemos, a veces tampoco las propias personas o los propios artistas no quieren involucrarse en su propia ciudad. También uno se encuentra a veces con eso. Y a veces relacionan y mezclan las ideologías políticas o si algún grupo ha actuado con una ideología política, luego no la llama otra. Esas cosas deberían perderse,
claro.
Porque la cultura es cultura y se acabó. Y la cultura no tiene ideología, ni tiene márgenes de izquierda, derecha, de centro, ni nada. La cultura es cultura y ya está.
Importante.
Y se debiera trabajar con todos los artistas que se puedan, con todas las personas que hay en Telde, que de todos los ámbitos, ya sean literarios, ya sean pictóricos, ya sean músicos, que hay muy, muy buenos músicos en Telde, y explotar todo lo que se pueda la cultura en Telde. Pero hay que también educar al ciudadano. Que no todo lo de fuera es bueno,
claro.
Y lo de dentro es malo. Porque vete tú también, y me voy a poner yo en plan gestora,
sí.
No política, vete tú a un ciudadano a querer cobrarle 10, 15 o 20 euros por un concierto de un cantautor cualquiera de aquí.
Claro, que no sea, digamos, que tan conocido,
vale.
No tan mediático.
Claro. Luego pagan 80, 90, 100 euros, 200 por cualquiera que venga de fuera.
Claro. Sí, sí.
¿Por qué? Porque esa persona ha tenido, como tú dices, un bagaje y una ampliación musical. Pero aquí tienen que entender que no tenemos esa ampliación que se tiene de fuera. Porque quieras que no, pues, al fin y al cabo somos isleños. El mar une, pero también separa.
Claro.
Y para los canarios es muy, muy difícil sacar nuestra música fuera viviendo aquí.
Es más complicado.
¿Sabes? Para cualquier canario o canaria, triunfar se tiene que ir como poco a la península.
Sí.
Triunfar de aquí es muy,
es
muy
difícil. Claro.
Estoy hablando de cultura en general, de música pop, de música normal, que no sea la música tradicional canaria, que desde luego si los hay aquí grandes y triunfan. Pero si los sacas de ahí, ya es difícil desde aquí triunfar hacia afuera. Y por eso hay que insistirle a la gente que hay que primeramente concentrar nuestro aplauso y nuestro beneplácito en darle por lo menos una oportunidad a las personas de aquí.
Se cumple en Telde también el refrán, ¿no?, que nadie es profeta en su tierra, en el ámbito de la cultura también, ¿no?
Bueno, eso sí, siempre ha sido así en todos los ámbitos, yo creo, y Telde no va a ser diferente en eso. Todo llegará, me supongo. Yo siempre estoy muy en contra de los homenajes póstumos,
claro.
Pero desgraciadamente se da la circunstancia de que hasta una persona no fallece, un artista, un poeta, un músico o un pintor, un escultor, hasta que no fallece e incluso pasan años, hay alguien después que le enciende una lámpara y brilla. Pero hasta ese momento, desgraciadamente, pero yo creo que eso no pasa solo en Telde.
No, no, no.
Yo creo que ese refrán no es teldense y
no.
Es universal. Y
claro.
Entonces, pues, por eso que hay que dar oportunidad y sacar a la gente de aquí. ¿sabes? Hay que moverse con la gente de aquí, y la gente de aquí también tiene que apostar también por los ayuntamientos de aquí.
Claro.
Y por si tienes que perder un poquito, hoy pierdes tú, mañana pierdo yo, y tiene que ser un toma y daca, porque quien va a ganar aquí es la cultura.
Indiscutiblemente que sería una vertiente importante, ¿no? Que la gente de la tierra en todos lados, ¿no?, tenga una oportunidad. Es complicado. Tele lo conoces tú muy bien en ese ámbito en el que estamos hablando, el cultural, el artístico, y también desde la administración, que en ocasiones cómo se facilita o se consigue facilitar que se cumplan esos condicionantes. Guadalupe, ¿cómo ha cambiado Telde desde que tú llegaste a la política a la situación actual? ¿Y cómo ha evolucionado con ese cambio social Más por Telde? ¿Cómo se ha ido adaptando? Porque Más por Telde, desde sus orígenes hasta hoy, es un partido que siempre ha tenido el respaldo de los ciudadanos, siempre ha obtenido representación, que no es fácil. Cosa distinta es que esa representación una vez haya servido para estar en la oposición y en otras, como es el caso que nos ocupa en este mandato, en el gobierno. ¿Cómo ha sido ese paso del tiempo, esa evolución?
Pues yo creo que hemos evolucionado con el tiempo bastante bien. No es fácil que un partido localista como somos nosotros, que nos mantenemos nosotros mismos y nadie nos da lecciones, ni nos da directrices, ni nos da ninguna razón para mantenernos más que las propias nuestras, se mantenga en un estatus como el que ha tenido Más por Telde. Nosotros estamos constituidos de finales de 2008, enero de 2009, y tenemos representación de 2011 y estamos en el 26.
Son muchos años, ¿sí?
Son bastantes años para cómo está la política, que está el voto bastante diversificado y cada vez hay más partidos.
Obteniendo siempre representación, que es lo que estamos hablando.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Que no es fácil.
Que no es fácil, no es
claro,
fácil.
Para un partido local.
Para un partido local.
No tiene, ¿vale?, el paraguas a nivel insular,
no
a nivel regional.
Nada de ayudas ni ningún tipo, ni subvenciones de ningún tipo, ni nada de nada. Que nos vengan de otros estamentos como o de una central desde Madrid,
claro,
como le pasa a
los nacionales, ¿no?,
a otras instituciones, ¿no?, a otros partidos más nacionales. Es difícil mantenerse también siendo una representación, digamos, casi mínima, que ahora mismo tenemos o teníamos dos concejales. Entonces, pues, ¿cómo evolucionamos con el tiempo? Pues evolucionando a medida que la gente vemos cómo evoluciona en el voto. Porque, te digo, cada vez se diversifica más el voto en cuanto hay más partidos políticos. Cuando nosotros llegamos no habían tantos. Cada vez han habido más, se va abriendo el voto, más se va repartiendo más los ciudadanos en diferentes partidos, pero aún así tenemos que sentirnos orgullosos de que nosotros hasta hoy hemos mantenido una representación y además hemos logrado pactar, porque otra cosa también es que llegues a ser concejal, pero luego no estés dentro.
Claro.
Y estar dentro es importante también, porque aunque seas una parte mínima, eres una pata de la que sustenta el gobierno.
Sí.
Y eso
es importante.
Es importante.
Es importante ahí. Que muchas veces.
¿Por qué? Porque además es tu oportunidad de dar y trabajar cara y de servicio al ciudadano.
Sí, que la única manera de poder cumplir el programa o el proyecto político es estando
en
el gobierno.
Y a veces no puede.
Claro.
Y a veces no puede porque están las instituciones como están y todos sabemos la carencia que hay de tantas cosas. Y a veces no llega. Pero no es porque no queramos ni porque no trabajemos, es porque a veces nuestra parte está hecha, pero ahí siguen quedando las cosas, a ver si salen, a ver si salen.
Claro.
Y a ver si salen.
Sí, los plazos de la administración a veces van de una manera, a veces van de otra.
Van lento.
¿Cómo percibes tú, ¿no?, en este proceso evolutivo, en el tiempo que estamos hablando, que hoy el ciudadano visualiza más por Telde, ¿no? La gente que igual hace unos años todavía no estaba en edad de voto y que ahora está en edad de voto, la gente joven, la gente que ya no está joven, la gente que ha seguido una evolución política en el desarrollo de más por Telde, ¿notas que es el mensaje, el equipo que forma más por Telde es bien recibido? ¿Se entiende lo que está haciendo más por Telde por parte de la ciudadanía?
Yo espero que sí, o por lo menos lo intentamos.
¿Qué le trasladan en la calle a ustedes? Oye, pues nos gusta lo que están haciendo, no nos gusta, nos acercamos para interesarnos por el proyecto
político. Sí, la gente es...
gente que quiere participar, que quiere pasar a ser parte activa de más por Telde, gente con inquietud política, gente que quiere cambiar un poco el contexto social en el que se mueve. En ese aspecto, ¿cómo es el trabajo que se está haciendo?
También hay, y de todo hay. Hay gente que se acerca al concejal a decirle algún fallo, algún defecto que vea, de forma o de lo que sea. El concejal le da a la consecuente información, o se le repara aquello que la persona le diga, ¿no? Luego esa persona ha pasado, te encuentra a mí, por ejemplo, que soy la asesora del concejal, y no estando él, pues me da la enhorabuena porque hicimos lo que nos trasladó, aquella deficiencia que él vio, se arregló, se pudo arreglar, se llevó a cabo el trabajo, y es verdad que el boca a boca, cuando nosotros caminamos por la calle, la gente sabe quiénes somos. Claro. Es importante que sepan las personas que somos más por Telde.
Claro, que un proyecto, digamos, que ¿sabes?, consideran que está consolidado socialmente y que es conocido.
Además, nosotros siempre nos hemos considerado personas cercanas a la población. Nosotros todos los días caminamos por la calle bastante, saludamos a quienes nos encontramos, sean conocidos o no, o sea... Nosotros no vamos absortos en nuestros problemas, que los tenemos, por supuesto.
Claro.
O vamos con el teléfono para que las personas no nos saluden porque hay 40 cosas que no podemos resolver, ¿no? Las personas se nos acercan porque nosotros afrontamos el problema.
Claro.
¿Vale? Porque hay una realidad que no podemos ni evitarla ni saltarla. Porque a pesar de que nosotros... Por ejemplo, entre contratos tengamos el trabajo hecho, ahí está. En contratación hace un par de años y eso no sale. ¿Qué pasa? Que si eso no sale, no nos da oportunidad a poder trabajar más y mejor en aquellas cosas que están obsoletas de hace 30 o 40 años.
Claro. Lo hemos analizado, ¿vale?, en algunas entrevistas con Juan Francisco Artiles.
Exacto. Entonces, ¿cómo le explicas?
Que puede hacer el trabajo que le...
¿Cómo le explicas tú eso a un ciudadano de pie? Porque el ciudadano de pie te dice, yo lo siento mucho, pero yo lo que quiero es que me arregle
inmediata.
Aquello. Claro. Y ya está.
¿Vale? Exigencia inmediata que se dice, ¿no?
Pero hay cosas que para tú arreglar, por ejemplo, aquella farola, no es solo aquella farola. Es la farola, la cometida del cable, la caja de registro y todo, que eso lleva una infraestructura que no es de ahora para después, sino que lleva un contrato, un dinero que ahora mismo no está porque el contrato no se ha sacado nuevo, etc., etc., etc. O sea, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no sale una cosa, lo otro no puede salir.
Claro.
Y todos somos conscientes de eso, pero yo creo que incluso la ciudadanía,
claro,
nuestro y en otros problemas.
También es un trabajo a nivel divulgativo, informativo, comunicativo, y ya luego de más por Telde, en este caso, de los concejales implicados en esas áreas, como estamos hablando, de comunicar al resto de la ciudad los procesos, cómo se han desarrollado, ¿no?, hasta dónde llega el cometido posible de la organización, de la competencia, de la delegación que ostenta, en este caso, más por Telde, alumbrado público, por ejemplo, que es una de las que está paralizada en contratación, la renovación del alumbrado. Sabe comunicar que la gestión que compete al partido está hecha y bien hecha, y que ya no depende del partido, en este caso, de esa delegación, que se culmine el proceso, ¿no? Esa es una parte en la que más Portela a lo mejor sí tiene...
Tenemos que incidir. Tenemos
en entrevistas como esta, cuando las ha hecho Juan Francisco Artiles.
Y en las propias personas que nos paran, porque si nos piden un poco más allá de una explicación, de decirnos, mira, esto me pasa y no veo que lo arreglen, señor, pues pasa esto y no podemos ir más allá.
Claro.
Porque es que no podemos avanzar, es una frustración, pero te tienes que quedar frustrado hasta que te condominen, digamos.
No depende de ustedes.
No depende de nosotros. Bueno. Todos tenemos una tarea hasta que finaliza. Y hasta que finaliza, luego la tarea pasa a otro departamento y ahí ya no podemos, ni podemos estar exigiendo, ni empujando, ni señalando. Simplemente tenemos que estar, digamos, que aguantando el chaparrón de la ciudadanía y contestando como podamos. Un poco pensando que más pronto que tarde va a llegar el día en que eso va a salir. Guadalupe, porque es bien para todo.
Estamos prácticamente ya un año vista, ¿no?, de las elecciones de 2027. Uh-huh. Como quien dice, año electoral, ¿no? Me gustaría que me dieras tu perspectiva, ¿no?, tu análisis de cómo ha sido este mandato en el que han gobernado con Ciuca, Partido Popular. Juan Martel, en el inicio estuvo Héctor Suárez y Pilar Mesa, luego salieron del gobierno. ¿Cómo ha sido el gobierno bajo tu punto de vista hasta ahora mismo, que estamos a un año de las elecciones?
Pues yo creo que ha sido un gobierno, pues lo veo fuerte, nítido, ¿no? Con los componentes que ha tenido y tiene. Y yo creo que responsable en lo que a nosotros nos compete. Y yo creo que en las áreas que cada uno lo competa hasta donde puede, ¿no? Otra cosa es cómo esté la institución y cómo estén las cosas, y cada uno que lo explique como pueda, pero yo lo veo bien. O sea, ¿qué te voy a contar? Estamos aquí, estamos empujando, digamos, y manteniendo este pacto para llegar hasta 2027. Y en 2027 ya veremos, pero hasta ahora podemos consolidarnos, somos compañeros, somos todos a una para sacar esta ciudad adelante, y no te puedo decir más.
Las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Pero inevitables a veces, ¿no? Y más por Telde gobernó el mandato anterior con otros socios distintos. Algunos repiten, pero otros no. ¿Cómo ha sido, digamos, que el trasvase, ¿no?, de un gobierno a otro? ¿Cómo ha sido trabajar con un gobierno y con otro? ¿Se ha ganado? ¿Se ha perdido? ¿Es más cómodo con un gobierno que con otro? Obviamente estamos en un gobierno y nadie tira piedras contra su tejado, ¿no? Pero de cara a lo que es la funcionalidad, el movimiento entre delegaciones, la comunicación con el alcalde, con las otras competencias en las delegaciones de gobierno, ¿hay diferencias? ¿Se puede trabajar también con Nueva Canarias, por ejemplo, que era quien llevaba el gobierno anterior, como ahora con Ciuca en la alcaldía? Como es un gobierno nuevo, un alcalde nuevo, un alcalde joven, ¿hay otro impulso, hay otra vitalidad, hay otra energía, o más o menos al final son pocos los cambios?
Vamos a ver, una cosa es la energía que pueda tener la persona y otra cosa es la capacidad que pueda tener la institución que gobierna para...
La plantilla municipal, ¿no?
Para llevar
muy,
a cabo
muy castigada, las cosas, muy mermada.
¿Vale? Porque él puede tener mucha actividad, mucha visualización, mucha perspectiva hacia la ciudadanía, pero luego el trabajo es como con Nueva Canaria, porque es el mismo personal o incluso menos.
Claro.
Y es lo que hay y no damos para más. Que si se trabaja igual con unos que con otros, pues yo creo que sí, todas las personas, y al final estamos hablando que los partidos políticos los conformamos personas,
claro.
Con todas las personas tenemos nuestros más, nuestros menos, un feeling o no, pero con todo se puede hablar, todo se puede dialogar y con todo se puede llegar a un entendimiento, ¿no? Creo yo. Y si no, Se rompen aquellas negociaciones y se acabó, ¿no? Pero ni fue el caso de la temporada anterior, ni es este. Y en el caso de la temporada anterior fueron algunas cosas buenas, algunas cosas malas. Y en esta igual. Porque ellos te dirán igual, algunas eran cosas serán buenas y otras cosas serán malas. De acá para allá y de aquí para allá.
Sí.
Porque te digo, los partidos políticos al final los conforman personas y las personas tenemos nuestros más y nuestros menos. Bien, es verdad que una vez tú llegas a la política tienes que dejar el semblante de la personalidad a un lado y dirigirte al semblante político e ir para lo mejor del partido y de la ciudadanía, que al final para lo que estás ahí y por lo que estás ahí.
Que es lo más importante.
Que a veces algunas personas se olvidan de eso y van a su propio ego, pero aquí la primicia es ir a ser servidores públicos, o por lo menos la primicia que ha tenido siempre Más Portende.
Hablamos del gobierno, si lo focalizamos en lo que es la corporación en sí, pues tenemos también el papel de la oposición, ¿no? La oposición entendemos que siempre tiene que estar fiscalizando, exigiendo, tiene que estar intentando buscar siempre, digamos, que la forma de mejorar la ciudad, ¿no? Pero hay formas y formas de hacer oposición. Hemos estado en etapas, digamos, que a lo mejor más polémicas, más mediáticas. No sé cómo consideras que está siendo en general, ¿no? No cada partido político, pero la labor de la oposición en Telde, la ves desde una perspectiva constructiva, la ves desde una perspectiva más mediática, más de titular, más de buscar las tres patas al gato, como dice el otro.
Yo sinceramente que no he venido aquí a dar lecciones ni al gobierno ni a la oposición. Te vuelvo a repetir, cada partido tiene sus personas y cada persona intenta, yo creo que bajo su punto de vista hará lo que está bien para la ciudad, creo yo, o yo entiendo que vienen a eso. Otra cosa es de la forma que lo hagan o el resultado que les dé. Porque a veces se toman unas decisiones que construyen y otras que destruyen la claro. misma oposición. Pero cuando están gobernando, pretenden que los otros hagan lo que ellos no hacían cuando estaban en la oposición. O sea, siempre estamos dando una de cal y una de arena y pretendiendo que los demás hagan lo que no hacíamos nosotros. ¿Vale? Entonces, si hoy tú dices que aquel camino es verde, mañana porque estás en la oposición no puedes decir que es azul. Porque si el camino verde, aunque sea esté roto, tenga baches, tenga piedras y haya que saltar, es bueno para que la ciudadanía llegue a un pleno de excelencia en recoger lo que da en su impuesto, el camino verde es el que se debe de seguir. Aunque estés en la oposición y tengas que saltar el bache, saltar la piedra, saltar la valla y acompañar un poco a si el gobierno se cae, pues ayudarle un poco para sostener también, ¿vale? También yo entiendo que la oposición es un poco fiscalización, pero también es un poco el apoyo también del gobierno a veces, pero también el gobierno tiene que sentir que la oposición es parte de la institución claro. y tiene que contar con ellos para muchas cosas, ¿vale? Antes no se cumplía, a veces ahora tampoco, y a veces antes se cumplía y ahora también, o sea, todo depende dónde, cómo, con quién y cómo sea, digamos, los expedientes o lo que se vaya a sacar.
Decíamos al inicio, Guadalupe, que Telde es un municipio que siempre hemos considerado muy politizado, ¿no? Que se vive muy intensamente la política. Han habido etapas más convulsas, digamos que con más agitación social, mediática, con más titulares, con más judicialización. Me gustaría saber cómo es la convivencia en general política, el clima político que tú percibes que está no solo ya en el salón de pleno, sino luego se traslada a la ciudad, ¿no? Que han habido momentos de mucha tensión, de mucha polarización, yo creo que en una perspectiva más pasada que presente. Pero bueno, me gustaría conocer tu percepción, ¿no? Si hay un clima más sano políticamente, no solo ya en el salón de pleno, sino también por ende en la ciudad, y si crees que esa es la tendencia de los próximos años, ¿no? Que no se esté judicializando como antiguamente la política, que no sea tanto titular dañino, ¿no? para la ciudad, y que tenga una línea, digamos, que más progresista en esa dirección.
Yo creo realmente que sí, que es por donde tú dices, que ahora mismo hay una convivencia sana, tanto en el pleno como fuera. Los rifirrafes lógicos del pleno son lógicos en cualquier corporación, en cualquier, digamos, salón de pleno o con cualquier partido político que esté al mando y el otro en la oposición. Y a veces le damos demasiada importancia a esas cosas, porque lo lógico es que si yo estoy en la oposición y tú estás gobernando, discrepemos un poco, ¿vale? Claro. Entonces, no se le puede a veces dar demasiada importancia y hacer una montaña de lo que es un grano de arena, ¿vale? Ojalá para otras cosas hagan de la montaña de arena de lo que deberían de hacerla, ¿vale? Pero no se debe ensañarse, digamos, a veces la tan demasiada publicidad a tan poca enjundia.
Claro.
¿Vale?
No sé resaltar los aspectos
negativos
de forma excesiva,
explicando, porque de verdad que se debiera resaltar más el aspecto positivo de muchas cosas y ver el vacío medio lleno y no medio vacío, porque lo que tú das a ver a la población es lo que la población después aspira, quiere y requiere y difunde.
Claro.
Y entonces es un poco que el mensaje que no sea negativo, por lo menos en cuanto a convivencia. Otra cosa es que, oiga, señor, usted no está haciendo esto bien, yo se lo digo, lo pongo sobre la mesa, y que hay muchas formas de poner las cosas sobre la mesa, ¿vale? Y te digo, tanto de la oposición al gobierno como del gobierno a la oposición, yo creo que se puede trabajar en consenso y bien, porque somos personas, tenemos desgraciadamente a veces la mente cerrada, que ni siquiera la razón nos entra en ella, pero luego tenemos una capacidad para tener el habla, para expresarnos, para divulgar nuestras inquietudes, y si no queremos que eso se lleve a donde la gente pueda ver eso, pues tratarlo antes.
Claro.
¿Vale? Y no dejar que te laven la cara en sitios públicos ni nada de eso, porque por eso dije antes, el gobierno tiene que contar con la oposición y saber que están ahí, y darles a veces a entender que son parte también de esta ciudad. Y entonces la oposición también tiene que conformarse con ese rol que ahora le toca vivir, que no es solo poner todo negativo, sino también empujar cuando es necesario.
Claro. Porque el clima del salón de pleno, inevitablemente, que se respira ahí, es que se va a trasladar posteriormente
a la ciudadanía.
Eso es inevitable.
Pero bueno, te digo, en todas las corporaciones, en todos estos años, siempre ha habido más y menos. Lo que yo digo es que a veces no es necesario darle tanta y darle perico al torno, ¿vale?
Claro, y personalizar tanto.
Se habla de eso y se acabó. Y luego esas personas y esos partidos ya se reúnen, hablan, comentan, a lo mejor liman las perezas y el pueblo no lo sabe. Y cuando el pueblo está enfrentado, porque uno de uno y otro de otro, creyendo que ellos siguen enfrentados, ya ellos están bien, porque la política va, a, digamos que hablando, conversando y llegando a acuerdos.
Claro, si no sería...
Y sería, y se debería ser así cada día.
Guadalupe, vamos entrando ya en la recta final de la entrevista. Muy a nuestro pesar, se nos ha ido el tiempo muy rápido, ¿no? Pero bueno, me gustaría también hablar del candidato, ¿no?, de Juan Francisco Artile, la misma asamblea que te proclamaba o comité ejecutivo presidenta a ti, pues también designaba a Juan Francisco Artile candidato para las elecciones de 2027.
Así es.
Cuéntanos por qué considera más portable que Juan Francisco Artile sigue siendo el hombre ideal para ser el candidato, para liderar el proyecto políticamente hablando de Más Portable.
Yo creo que es evidente, ¿no? Porque yo creo que es la persona con más experiencia en política que tiene ahora mismo el partido. Porque cada vez que ha estado gobernando tiene una responsabilidad y una seriedad trabajando. Es bastante conseguidor en muchas cosas. También es bastante pacificador en otras. Todos sabemos, como tú decías antes, los rifirrafes. Y todas esas cualidades que tiene Juan Francisco Artile son las que debe de tener, bajo nuestro punto de vista, un candidato. Y que ahora mismo es el más que lo tiene. Experiencia, trabajo, firmeza, responsabilidad, seriedad, honestidad. Yo creo que no podemos pedirle más. Y ahora mismo, si la Asamblea lo decide así, ¿quién es nadie para decir que no? O sea, también nosotros, como somos localistas, tenemos derecho a equivocarnos.
Obvio, claro.
¿Vale? Y es nuestro error y nuestra equivocación. Si así fuera, que no lo creo, no nos hemos equivocado nunca y no creo que lo vayamos a hacer ahora. Pero si es así, somos, digamos, nuestros dueños de nuestro destino, ¿vale?
Y el objetivo en 2027, electoralmente hablando, obvio, es sacar representación, ¿no? Creo que hemos tenido un techo, tú me corregirás ahora, de 5 concejales en un momento dado. Creo que hemos tenido 3 en otra ocasión, ahora actualmente 2. Con los números, con la experiencia, con los datos que maneja el partido, con el proyecto de campaña que tienen en mente realizar ya para las elecciones de 2027, ¿por dónde crees que va a ir el techo electoral de la formación política que presides en 2027? ¿Cuál es el objetivo?
Yo creo que cualquier partido político no se pone techo, ¿vale? A todos los candidatos que podamos aspirar, aspiraremos, por supuesto. ¿Cuál es la meta? Siempre está en nunca menos de lo que tenemos, nunca menos de 2, porque ahora mismo tenemos 2, pero la meta para arriba siempre nunca hay techo. Vamos a ver, tenemos que aspirar así, tenemos que tener ilusión, tenemos que creer en el proyecto, tenemos que creer en nuestra ideología, en que haremos el camino juntos, que para ello estamos aquí. Y con todas las personas con las que contamos, pues yo auguro que vamos a tener una buena campaña y un buen resultado, porque así lo queremos, estamos trabajando para ello, tenemos nuestra ilusión, tenemos nuestro trabajo, nuestra sede abierta por las tardes para aquellas personas que quieran consultar, que quieran aunarse, que quieran traer ideas, no pasa nada. Y solo entrar a conocernos, aquí están las puertas abiertas y tenemos nuestra ilusión. Yo creo que igual que cualquier partido político sin techo, o sea, siempre tienes una mínima meta para abajo, pero para arriba no debes tener.
Claro.
La ilusión siempre debe ir a tope, ¿no?
Conocemos el candidato, ¿no? Pero de la lista electoral sé que me vas a decir que todavía es pronto, que hay que consensuar, que tiene sus movimientos orgánicos correspondientes y demás, pero ¿nos puedes avanzar algo? ¿Si vamos a tener caras nuevas? ¿Si va a haber renovación?
Yo supongo que alguna cara nueva habrá, porque en este partido hay caras nuevas, ¿no? Pero de eso no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque el que hace la lista es el candidato, como todos ustedes saben. Y entonces, quien él considere que puede ayudarle y ser un buen referente para trabajar por Telde, esas personas serán las que estén en la lista. Quien él considere que puede echarles un pulso a los demás partidos para trabajar por esta ciudad.
Que es el gran objetivo, Guadalupe. Se nos agota el tiempo. No sé, te voy a dejar, como a todos los invitados, unos segundos para que te dirijas a la ciudadanía que nos está viendo, que nos está escuchando, en los términos que consideres, algo que no hayamos nombrado en la entrevista, que quieras destacar, o simplemente un mensaje que tengas para la ciudadanía.
Pues nada, yo para la ciudadanía tengo el mensaje que tenemos siempre más por tende, que somos un partido que no nos debemos a nadie, que estamos aquí para ayudar al pueblo, a la ciudadanía, a todas aquellas personas que se quieran acercar, que quieran formar parte de esta idea y de esta forma de hacer y trabajar por Telde, que aquí estamos martes, miércoles y jueves todas las tardes de 5 a 7, que se acerquen, que hablamos y, ¿por qué no?, cualquier que persona también que tenga cualquier, digamos, queja o cualquier sugerencia para nuestro trabajo diario, también estamos aquí para ello.
Pues muchísimas gracias, Guadalupe.
Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.
Hasta otra ocasión.
Y hasta otra.
Cuando el ruido se apaga, cuando las versiones oficiales no alcanzan, llega el momento de mirar más allá. La hora de la verdad, con Florentino López Castro y la periodista Maribel Castro. Una hora de análisis, entrevistas y participación ciudadana. Escúchalo cada martes en ondaguanche.com. Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Con Guadalupe Santana, la presidenta de Más por Telde, ponemos el punto y final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Muy buenas tardes, un saludo, sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.